en Unicauca al Día Radio, un invitado especial.
Saludamos a esta hora a León Valencia, director de la Fundación Paz y Reconciliación. León, muy buenos días.
Muy buenos días y buenos días para toda la audiencia.
Muchas gracias, León, por estar aquí. Ustedes, ayer desde la Fundación Paz y Reconciliación y Forjando Futuros, entregaron en Bogotá un balance de la restitución de tierras, particularmente cómo le fue al gobierno de Juan Manuel Santos. Comencemos por allí, León, para contextualizar a nuestros oyentes. ¿Cómo le fue al gobierno en restitución de tierras?
Pues muy pobre el balance, muy pobre, porque si se compara, digamos, las metas que el mismo gobierno se trazó a través de un COMPES, realmente es desastroso lo ocurrido, porque ellos pensaron que podían hacer a julio de 2018 281.000 restituciones y solo hicieron 6.200. Realmente un 2.3% de las metas que el mismo gobierno se trazó. Digamos, el director de la unidad de restitución de tierras, el señor Sabogal, ha salido a la prensa en estas últimas semanas a hacer el balance y, claro, no lo compara con las cifras que se trazaron, simplemente da los datos sin ninguna contextualización y sin ninguna comparación, y así pues proclama un éxito de esta política del gobierno. Y lo más grave de ello es que el 63% de los reclamos que se presentaron a la unidad de restitución fueron rechazados. Esto para nosotros es una denegación de justicia. El gobierno mismo al principio decía, es muy probable que un 30% máximo lleguemos a revisar que no, pero duplicar esa cifra a un 63% significa que la unidad, en vez de servir, digamos, de contribución al campesino para organizar sus procesos de reclamo y presentárselos a los jueces, lo que hizo fue impedir que los campesinos accedieran directamente a los tribunales de restitución y que fueran a los jueces y pudieran allí hacer valer sus derechos. Lo que nosotros decimos que hay un triunfo de los despojadores, una oposición muy grande a esta política de restitución de tierras, que es un acto justiciero de profunda compromiso con los campesinos. Es que fueron despojados de millones de hectáreas campesinos en todo el país. Ahora, este balance que hacemos con Forjando Futuros lo hacemos sobre las cifras de restitución que dan los jueces. Lo que hicimos fue coger todas las sentencias que han trabajado los jueces de restitución, y sobre esa base es que hacemos el balance. Y bueno, son 6 años de restitución, 8 años del gobierno del presidente Santos, y creo que en este campo deja un déficit enorme, con otro hecho que nos preocupa aún más, y es que el nuevo gobierno, en su campaña política, en su proclamación frente a las reclamaciones de tierra, siempre ha tenido una posición adversa frente a la restitución. De hecho, cuando se lanzó en un momento dado el uribismo, la política de resistencia civil, que llamaron ellos, y empezaron con unas manifestaciones en todo el país. En Medellín, donde se hizo una gran manifestación, las pancartas y los consignas que llevaba esa manifestación era específicamente contra la restitución de tierras. Y se fueron a algunos sitios del país muy emblemáticos de restitución, como el Cesar, como el Magdalena, a hacer reuniones con los terratenientes y con los dueños de tierra para proclamar en cabeza del ex procurador Ordóñez y en cabeza de José Félix Laborí, presidente de FEDEGAN, una posición contraria a la restitución de tierras. De manera que si un gobierno que hizo la ley y favor de esta restitución como un aporte a la paz del país, no hizo mucho. ¿Qué se puede esperar del nuevo gobierno que ha proclamado una posición contraria a la restitución? Ahí es nuestra gran preocupación.
León, en este tema de la preocupación que ustedes tienen sobre lo que se viene, basándose en las cifras que entrega la propia unidad, lo enlazo con lo siguiente. En parte de las cifras que entregaban ustedes ayer, identificando a los principales despojadores, decían que eran los grupos paramilitares. ¿Cómo están estas cifras en el balance que ustedes entregan y digamos, en porcentajes, cómo están los paramilitares, la insurgencia, incluso mencionan a algunos actores del Estado?
Es que el 55, esto es sobre las sentencias, o sea, lo que dicen los jueces es que el 55% de los del despojo que ellos ya han juzgado, lo hicieron los paramilitares. Eso fue por acción de ellos en su campaña de copamiento del territorio, especialmente en la costa atlántica. Que hay un 20% donde se dice que por enfrentamientos entre actores, especialmente entre fuerza pública y guerrilla, un 10% debido a la guerrilla misma, y ese es como lo, y digamos otro porcentaje que no se tiene identificación, digamos, de la causa. Eso es lo que dicen las sentencias, y esto pues es, yo creo que un diagnóstico de lo que ocurrió y de cuándo ocurrió ese despojo, que ocurrió especialmente en medio de la expansión paramilitar a todo el país, que se dio a finales de los años 90 del siglo pasado. De manera que estas sentencias sí son, digamos, una radiografía de lo que pasó, y aportarán mucho también para la Comisión de la Verdad y para la JEP, porque ayudarán a entender, digamos, qué fue lo que ocurrió en el país en todo este tiempo. Nosotros lo que hicimos fue sistematizar todo lo que traían las sentencias de los jueces, y ese es el informe que estamos presentando, de manera que ahí hay mucho para mirar. Hay una plataforma ya digital que se puede consultar, que la puede consultar cualquiera, en Forjando Futuros, es la página de Forjando Futuros, y ahí se podrá dar cuenta de realmente la opinión pública, los medios de comunicación y la propia ciudadanía, que fue lo que pasó en una política que se proclamó como el principal legado del presidente Santos.
León, una pregunta clave en lo que usted mencionaba ahora, y eran los desafíos del nuevo gobierno. Antes de pasar a esos desafíos, usted nos mencionaba que el exprocurador Alejandro Ordóñez, que cuando José Félix Lafuría era presidente de FECAN, expresaron su oposición a este programa de restitución. ¿Cuáles eran los argumentos? Es decir, ¿ellos por qué se opusieron a la restitución de tierras en el país?
Ellos decían que se iba a vulnerar el derecho a la propiedad privada, que esto se iba a hacer para gente, tenedores de buena fe, que podrían salir lesionados con esto, gente que compró tierras sin conocimiento de que esto fueran, digamos, de gente, o las hubieran comprado a gente que hubiera hecho despojo, y que ese era el argumento principal, y que no habían garantías para los poseedores de la tierra, decían ellos, de buena fe. Pues lo que ha ocurrido es que los jueces, incluso cuando encuentran oposición judicial, han hecho, digamos, han protegido esos derechos. 480 casos de los que tomó la tomaron los jueces fueron rechazados porque se consideraba que habían sido estas personas no habían sido despojadores. Esa es una cifra alta para el nivel de restitución que se tiene, y eso lo que significa es que los jueces tenían, digamos, ante sí unas posibilidades de fallo y decidieron proteger también los derechos de gente que había corta un poco todo el argumento de los uribistas, que son los que se han opuesto a la restitución. Buena parte del uribismo se apoya, digamos, en gente de grandes extensiones de tierra y en el campo, en los principales gremios del campo, en los ganaderos, en los arroceros, en los palmeros, en la gente también que produce el azúcar, en todos esos gremios del campo y entonces empresarios del campo es que tiene la fuerza política el uribismo. O sea, de esas personas, sin duda, y seguramente la mayoría de esas personas han adquirido legalmente sus tierras durante todos estos años y seguramente pues no tendrán nada que temer. Pero una parte también importante de esos tenedores de tierra han comprado o han adquirido esas tierras de manera ilegal y de manera fraudulenta. El caso de Urabá es emblemático. En Urabá realmente el paramilitarismo desalojó a mucha gente, campesinos, pequeños campesinos de la tierra, y sobre esas tierras se montaron empresas bananeras. Nosotros estuvimos allí en Urabá haciéndole seguimiento a lo que pasó, y decíamos, pues uno de los debates que ellos decían, los poseedores de esa tierra que ya las tienen en industrias, decían, ¿cómo vamos a entregar una tierra que nosotros hemos invertido tanto para montarlas como agroindustrias? Y nosotros le proponíamos al gobierno y a los propios empresarios, les decíamos, pues no entreguen la tierra, pero participen en a los campesinos que reclaman esas tierras legalmente en las acciones de esas empresas, de manera que los campesinos sean compensados y no se pretenda desmontar la agroindustria que ya se ha construido, pero en justicia deben participar de las ganancias y de la propiedad de esas agroindustrias, porque fue sobre su tierra que se montaron estas industrias bananeras o de plátano o de otros cultivos de exportación, de manera que eso es lo que se está reclamando. Y bueno, el costo también ha sido muy alto para los campesinos. Es que han muerto 79 reclamantes de tierra en los últimos años, y desde que se firmó el acuerdo de paz han muerto 19 reclamantes de tierra, campesinos que por buscar justicia pues han perdido su vida en una doble victimización. Victimizaron en el momento que les quitaron la tierra, y ahora los victimizan en el momento en que reclaman legalmente esa tierra con base en la ley de víctima y de restitución de tierras.
León, saludo cordial, le habla Ferney Meneses. En el marco de lo que usted plantea y con el nuevo gobierno, en el que incluso un ministro de defensa proviene de los gremios, ¿qué estrategias se deberían establecer para que ese 63% no quede ahí como tal y que haya una verdadera restitución, más cuando zonas que eran vetadas por las FARC y de donde salieron eran potencialmente para restituir, pero a la que ahora están llegando otros grupos armados que revictimizarían a esas familias que quieren volver a su tierra?
Vamos a recurrir mediante tutela y mediante caminos legales y jurídicos a la Corte Constitucional para que revise todos estos rechazos que hizo la unidad de restitución de tierras a los campesinos. Es que es muy alto el nivel de rechazo de las reclamaciones. Esa es una primera acción. La otra acción que nosotros vamos a buscar caminos legales para que, a ver si es posible hacer modificaciones a toda el entramado legal, y si pueden los campesinos ir directamente al juez mediante acompañamiento de organizaciones de la sociedad civil. Ahí ha habido muy poca organizaciones, hay más o menos 3-4 organizaciones de la sociedad civil, fundaciones que acompañan a campesinos. Eso es muy poco para un fenómeno tan grande, de manera que estamos haciendo un llamado también a organizaciones de la sociedad civil para que se comprometan en esto, a grupos de abogados solidarios con los campesinos para que ayuden a los campesinos a buscar el cumplimiento de estos derechos. Entonces vamos a recurrir legalmente, vamos a ir hasta la Corte Constitucional con estos reclamos, y vamos a buscar caminos legales también para eso, apoyados también hoy en día en gran parte bancadas parlamentarias más solidarias que llegan al nuevo Congreso, tanto las de izquierda como gente que ayudó en este proceso de aprobación de la ley del Partido Liberal, del Partido de la U, del Partido Cambio Radical, gente que ayudaron a aprobar la ley. Vamos a recurrir a ellos para ver qué caminos encontramos legales y, sobre todo, estamos haciendo un llamado a los medios de comunicación de la sociedad civil para que acompañe a estos campesinos.
En Unicauca al Día Radio, un invitado especial.